Comienza Unicole para toda Andalucía.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa de los jóvenes.
Emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Hola amigas y amigos de Unicole, buenas tardes. Disculpar en primer lugar a nuestra presentadora habitual, Nayara, que hoy no nos puede acompañar. Y estoy yo sustituyéndola, nunca mejor dicho, porque estoy de sustituto en el cole, dando clases de lengua, literatura, ciencias sociales, geografía e historia y también cultura clásica. Y como ellos quieren que su profe periodista les acompañe, pues aquí que he venido yo con ellos, después de haber ensayado este programa que también hemos preparado para todos nuestros oyentes. Esperamos que disfrutéis de este programa una vez más, que emitimos desde Hispanidad Radio para toda Andalucía, un programa que es modelo en toda la región y que se configura como un programa participado y dirigido sobre todo a toda la comunidad educativa de nuestro colegio, del Colegio de la Hispanidad. Vamos a presentaros y empezamos ya con las distintas secciones. También deciros que Casi nos acompañará dentro de un ratito, todavía no se ha podido incorporar, pero saludamos ya a quienes se encuentran aquí en directo para hacer el programa. Quique, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alberto.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Adrián?
Hola, muy buenas tardes.
Irene, ¿cómo estás?
Muy bien, y espero que disfrutéis de nuestro programa Unicole.
Seguro que lo haremos. Carmen, buenas tardes.
Hola.
Pablo.
Aquí.
Muy bien, comenzamos ya y la primera sección, como siempre, la dedicamos a los padres.
Comienza Unicole para toda Andalucía.
En la primera de nuestras secciones, como siempre, hacemos una referencia a la educación de los padres a los hijos. Y entre ellas hay una frase que suele ayudar a educar y que los padres emplean en casa. Se trata de "esto es lo que hay". En esta sección hablaremos con Irene, con Adrián y con Alberto, que nos contarán los usos que ellos experimentan con sus padres con respecto a esta frase. Irene, ¿tú crees que los padres necesitan usar esta frase de "esto es lo que hay"?
Sí, necesitan usar esta frase. Y además los padres que más la utilizan son los que tienden a tener temor por la reacción que puedan mostrar sus hijos cuando les van a pedir, decir o preguntar algo. Los que creen que la tarea de ser padres consiste en hacer felices a sus hijos. Y además los padres que miman demasiado a sus hijos.
Adrián, ¿tú entiendes qué quiere decir esta frase de "esto es lo que hay"?
Claro que sí, claro que lo comprendo. Porque comparado con los pobres vivimos muy bien. Tenemos de todo. Ellos no tienen ni agua, ni comida, ni juguetes. Y nosotros, como niños que somos, tenemos todo tipo de juguetes, tecnológicos y divertidos. Y cuando nos dicen nuestros padres "esto es lo que hay que conformarnos con lo que tenemos".
Y a ti, Alberto, ¿tú recuerdas cuándo fue la última vez que tus padres te dijeron "Alberto, esto es lo que hay"?
Sí, lo recuerdo. Fue una vez, la semana pasada, que le pedí un patinete eléctrico y me dijeron que no, que solo eran caprichos y tonteras, que solo eso ya se pasaba de moda. Y nada, pues eso es lo que me dijeron.
Irene, ¿tú entiendes que para tus padres no será fácil en determinadas ocasiones decirte esta expresión, verdad?
Claro que no es fácil ni sencillo, pero a veces, por desgracia, nos encontramos con jóvenes por la calle desnortados, porque por temor o comodidad nadie le dijo "esto es lo que hay".
¿Y tú, Adrián, cómo crees que se sienten tus padres cuando te dicen "esto es lo que hay"?
Creo que mal, porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Para los padres no es fácil.
Cantándole piso 21. Súbete, súbete, súbete.
No sé muy bien por dónde vas. Te buscaré. Estoy seguro que te encontraré. Estés donde estés.
Amor, ven, cura mis heridas. Oh. Espero que no estés perdida, vida mía. Oh,
yo no tengo fin en encontrar tu amor.
La segunda de las secciones la dedicamos a curiosidades de la ciencia y hoy traemos una cosa sin duda insólita, una especie, en este caso marina, la de los caballitos de mar, que son ellos, los machos, los seres reproductores. Nos hablan de esto Carmen y Pablo.
Pues bien, como nos ha dicho nuestro amigo Javier, la reproducción de los caballitos es bastante interesante, ya que los machos son los que tienen las crías.
¿Estás seguro de que los machos tienen las crías?
Sí, porque los científicos saben que las hembras tienen en la zona abdominal áspera y pronunciada, mientras que los dos machos tienen la zona muy suave y con una bolsa.
¿Y cómo se aparean?
Pues se aparean durante varios días haciendo un ritual de baile. Mientras ese movimiento, pues pueden llegar hasta una sincronización perfecta.
¿Y cómo queda preñado el macho?
Mientras este ritual de baile, la hembra deposita los huevos dentro de la bolsa del macho.
¿Cuánto tiempo dura el embarazo?
Dura unos 45 días. Luego salen las crías de la bolsa del macho completamente desarrolladas. Y mientras esta etapa, la hembra siempre está mirando los huevos diariamente. Mientras que las crías están en su interior, los machos se vuelven tremendamente agresivos. Y además, gracias a su aumento de tamaño, es una ayuda para alejar a los depredadores.
¿Y qué cuidados proporcionan las crías después de nacer?
No tienen ningún cuidado, ya que los padres lo abandonan al salir directamente de la bolsa. Debido a esto, las crías se tienen que cuidar ellas mismas y menos de un 1% llega a vivir hasta la edad de reproducción. Después de esta edad, dura unos 4 a 6 años de edad.
Entonces, quedarán muy pocos. ¿Hay alguna forma de protegerlos para que no se extingan?
Pues sí, tenemos áreas que nos ayuda a aumentar el número de caballitos de mar.
¿Y cómo lo hacen?
Pues coge la cría nada más salir y la protege hasta sus primeras etapas y después lo vuelven a su hábitat natural.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
ibas caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí.
Estou sentindo uma coisa estranha no meu coração, será amor?
Hoje te visto com tus libros caminando, tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí.
Colegial, colegial, colegial menina, colegial, menina chisca
que usa
mi alma,
gatinha pa' que
ella adora.
Oh, 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 oh. Con tu carita de coqueta me has robado el corazón.
Você gosta de lambada para os instrumentos?
Sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí.
Colegial, colegial, colegial menina, colegial, menina chisca blusa mi alma, gatinha pa' que ela adora.
En la siguiente sección abordamos un tema que es algo polémico y es la utilización de los animales en los circos. Contamos en esta sesión también con Carmen y con Pablo, que nos van a abordar un poquito en profundidad este tema tan conflictivo, ¿no, Pablo?
Pues sí. Ahora, ¿me puede responder, Carmen? ¿Qué tipo de imagen transmiten los circos?
La imagen que los circos transmiten a los niños no es real. Se puede asistir a los circos que dan espectáculo y diversión sin caer en el uso de los animales. Como el Circo del Sol, que es muy chulo y no tiene animales.
¿Se deben utilizar animales en los circos?
Afortunadamente, cada vez hay más gente que es consciente que los animales salvajes no deben estar en circo ni en jaula, sino en su hábitat natural, y de que es posible entretenerse en el circo y otros espectáculos sin necesidad de que haya animales.
¿Qué problemas sufren los animales en el circo?
Los animales sufren muchos problemas por las circunstancias en las que se encuentra el circo. Por ejemplo, al transportar los animales, soportan temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Hay que cuidar más el bienestar de los animales.
¿Y qué cuentan los animalistas sobre el entretenimiento?
Los ejercicios a los que son sometidos los animales de los circos no tienen ningún parecido con el comportamiento que tendrían en libertad. Para conseguir este comportamiento antinatural, seguramente los métodos no son muy amistosos.
¿Los animales son felices?
Ciertas actitudes en los animales, como el movimiento constante y el balanceo de cabeza, etcétera, son un claro síntoma de estrés. Este estrés hace que se reduzca la expectativa de vida.
Pero están bien cuidados y alimentados, ¿no?
No están bien cuidados. Los animales, tras acabar de entrenar o trabajar, son encerrados en sus jaulas. El circo es un espectáculo donde unos minutos de diversión humana no deben suponer toda una vida desgraciada para muchos animales. Nosotros no soportaríamos vivir así.
Traemos a este punto del programa otra historia relacionada con los zoos, porque queremos profundizar un poquito en la historia de cómo surgen estos recintos para los animales y para el disfrute de los visitantes. Y para ello, Quique y Cassie nos van a contar algo más de la historia de los zoos.
Bueno, Cassie, dime, ¿cómo llegan los animales a los zoos?
A ver, Quique, no todos los animales que viven en el zoo han nacido allí. Muchos de ellos han sido capturados de su hábitat natural. Estos sufren al ser atrapados. Pero la captura no solo afecta a los animales apresados, sino que también a su familia.
¿Pero algunos nacen en cautividad?
Quien nacen en cautividad no corre mejor suerte, porque vivirán toda una vida de encierro.
¿Pero en los zoos los animales viven más o viven menos?
Los zoos suelen presumir de que los animales viven más allí. Pero no es así, porque según un estudio dice que los elefantes duran una edad media en el zoo de 17 años y 56 años en libertad. O sea que una estadística rompedora.
Entonces, ¿qué tiene de malo la vida en el zoo casi?
En los zoos los animales deben adaptarse a un espacio artificial. En el caso de los capturados, pasan de un espacio vital antes casi limitado a unos metros vallados. Así pierden sus instintos más básicos, como el de conseguir alimento. Los carnívoros pierden el hábito de caza y los animales herbívoros pasan a recorrer cientos de kilómetros para conseguir alimento, a recorrer unos pocos de metros y comer el compuesto alimenticio que se les da.
¿Y les afecta la presencia de nosotros, o sea, los seres humanos?
Claro, sus vidas también se ven afectadas por la presencia de personas humanas. La mayor parte de los animales capturados vivían ajenos a los humanos, pero tras su captura pasan a depender totalmente de ellos. Además, tienen que acostumbrarse a las numerosas visitas diarias que reciben, de las que no pueden ocultarse para que se les pueda ver bien.
¿Qué es la zoocosis?
La zoocosis se refiere al comportamiento anormal de los animales de los zoos, apuntando que podría ser la prueba de que el cautiverio conduce a la neurosis. Según Travers, un animal zoocótico es aquel que ha sufrido daños mentales debido a la cautividad.
¿Casi qué síntomas presenta la zoocosis? Cuéntanoslo.
Pues presenta los siguientes síntomas. Dar vueltas en círculo, girar el cuello de forma antinatural, agresividad hacia objetos y animales y humanos o no. Automutilación, coprofilia y muchos más que son peligrosos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro,
Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener.
Por si alguno de nuestros oyentes no lo saben, el modelo cooperativo que utilizamos en el Colegio La Hispanidad es un ejemplo claro de un tipo de enseñanza muy modélica. Para hablar de las cooperativas tenemos de nuevo a nuestros alumnos de primaria, que nos van a contar un poquito más sobre qué significa este término, cooperativa, y cómo enseñamos a trabajar a los alumnos en el cole como una cooperativa, como ellos mismos forman en clase. Seguimos con Irene, con Adrián y con Alberto, que nos hablan de las cooperativas educativas.
Los principios actuales fueron aprobados en la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional en Manchester el 23 de septiembre de 1995. Adhesión abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de socio, sin discriminación de género, raza, clase social, orientación sexual, posición política o religiosa.
Control democrático de los socios o miembros. Participación activa con responsabilidad ante la Asamblea General y los socios por parte de las autoridades electas. Cada socio siempre tiene derecho a un solo voto, independientemente a su aporte.
Participación económica de los socios o miembros. Equidad, compensación limitada. Los excedentes de cada periódico contemplan primer lugar de reserva, educación y solidaridad.
Autonomía e independencia. Asociarse sin hacerse dependiente y sin responder a intereses externos.
Educación, entrenamiento e información. A socios, dirigentes, gerentes y empleados. Pero también informar a la comunidad sobre el cooperativismo. Este principio se une al séptimo.
Cooperativa entre cooperativas. A través de estructuras locales, regionales y nacionales, con el fin de servir mejor y dar apoyo a nuestras entidades.
Compromiso con la comunidad, desarrollo sostenible, solidaridad, aceptación de los socios y responsabilidad social.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
¡Baja!
Hoy Pablo y Casi nos han hecho una selección del refranero español y nos van a contar cuántos refranes se refieren a la Candelaria y al mes de febrero en el que nos encontramos.
Bueno, por ejemplo está cuando la Candelaria llora, el invierno fora.
O el día de la Candelaria, las cigüeñas en las campanas.
También está el día de la Candelaria, que llueva o que no llueva, el invierno está fuera. Y si llueve y hace viento, invierno dentro.
O por la Candelaria sale el oso de los ceros, pero si hace mucho frío, se vuelve a ella.
Por la Candelaria los pájaros se cazan.
Por la Candelaria busca y halla la gallinera.
Por la Candelaria ya ha crecido un día, una hora eterna.
Por San Valentín, los almendros florecidos.
Refranes que no sean verdaderos, febreros que no sean locos pocos.
En febrero, un día el sol y otro el brasero.
Febrero loco, marzo ventoso y abril lluvioso hace un mayo florido y hermoso.
Lluvias y nieve por febrero son augurios y extranjeros.
Por San Matías entra el sol por las sombrías, pero no por las más frías.
Sol de febrero rara vez dura un día entero.
Y de estos refranes referidos a la Candelaria, Pablo y Casi también nos van a hablar de una fiesta que se celebra en el Rocío, y es la fiesta de la Candelaria. La tuvimos el domingo pasado y vamos a profundizar un poquito más en el conocimiento de esta festividad que congrega en la aldea a más de 300.000 personas.
Bueno, Casi, exactamente, ¿cuándo se celebra la Candelaria?
La Candelaria, o Fiesta de las Luces, se celebra el 2 de febrero y tiene lugar a los 40 días de la Navidad.
¿Qué rememora esta fiesta?
Esta fiesta católica rememora la presentación de Jesús a los doctores del templo y la purificación de María. Además, el simbolismo de la Candelaria también alude a que la Virgen María concibió a Jesucristo, luz del mundo.
¿Cómo se celebra en el Rocío?
En el Rocío, para celebrar esta fiesta, se crean diversos actos de homenaje a la Virgen, que consiste en una vigilia de oración. El sábado por la noche, un rosario de la aurora y acto de presentación de niños a la Virgen, que se celebra a la 1:00 p.m. del domingo.
Esto de la Virgen, ¿qué niños son presentados?
Los niños de hasta 3 años de edad son presentados a la Virgen y bendecidos literalmente por su manto, en un acto que se prolonga todo el día y que supone un momento de gran emoción para los padres rocieros.
Bueno, y esto es una pregunta para Javier, de que ¿por qué se le conoció como Candelaria de Triana?
Bueno, pues en los años 50 del siglo pasado, una serie de hermanos de la Hermandad del Rocío de Triana, de Sevilla, decidieron hacer una peregrinación en invierno, al margen del Camino del Rocío que hacemos en Pentecostés. Pues una serie de hermanos de Triana decidieron emprender también un camino en invierno. ¿Qué pasó? Que como se trata de una hermandad que es muy popular, como la Hermandad de Triana, y congregaba muchísimas personas en el Rocío, pues la Hermandad Matriz, que como sabéis es la que dirige un poco toda la organización del Rocío, dijo que esta celebración había que diferenciarla de lo que es la Candelaria, digamos, oficial que se celebra con todas las hermandades. Entonces obligaron a la Hermandad de Triana a separar su camino de invierno o su peregrinación extraordinaria al Rocío durante el resto del año y adelantarlo un fin de semana, de tal forma que, como los sevillanos o las personas de Triana siguen llamando la Candelaria, ya eso no es la Candelaria. La Candelaria es el primer fin de semana de febrero. Y la Candelaria de Triana, como ellos la siguen llamando, es la peregrinación de la Hermandad del Rocío de Triana, que tiene lugar no en la Candelaria, sino el último fin de semana de enero, previo justo a la celebración de la Candelaria por parte de todas las hermandades con la Hermandad Matriz del Monte.
No o me muero sin tener una choza en el Rocío. Una choza en el Rocío, no me muero sin tener una choza en el Rocío. No me muero sin tener una choza en el Rocío. Una choza en el Rocío, junto a la casa de Coria, la hermandad del pueblo mío. Junto a la casa de Coria, la hermandad del pueblo mío. Me dicen que soy antiguo, sueño con todo lo pasado, a mi bien prometido. Haz una choza de antes y en el rey de Rocío.
Por Córdoba pasa el río, va la marisma cantando. Va la marisma cantando, por Córdoba pasa el río, va la marisma cantando. Por Córdoba pasa el río, va la marisma cantando. Va la marisma cantando y todo el cariño mío a su agua voy echando. A su agua voy echando pa' que lo lleve al Rocío. Que no te puedo cantar, que estoy delante de ti, porque si miro a tu altar, un niño me hace reír y tú me haces llorar. Camino de esperanza y de sueños robados, y de sueños robados, camino de esperanza y de sueños robados, camino de ilusiones junto a mí sin pecado, junto a mí sin pecado, de noche en las candelas de rezo y plegaria, la mar y mala arena, y amanece en la raya. Con mi triana voy, con la gente que quiero, buscando mi destino, con mi hermandad, yo voy de peregrino. Desde el día en que te vi, me enamoró tu mirada. Me enamoró tu mirada. Desde el día en que te vi, me enamoró tu mirada. Desde el día en que te vi, ahí me enamoró tu mirada. Me enamoró tu mirada. En mi corazón sentí un revuelo de campana, y en mi corazón sentí ahí un revuelo de campana. Y desde entonces te pido que me vuelva a mirar, que me vuelva a mirar, como lo hiciste Rocío en aquella madrugada.
Y cuando el día asomó.
sección de deportes, Quique nos trae una curiosa historia. Adelante, Quique.
Maestro, mira, hay una reciente leyenda urbana creada en torno a un partido de 1995, situada en las semifinales de la Recopa de Europa, partido de ida que enfrenta la Romareda al Real Zaragoza con el Chelsea. Por aquel entonces, Zaragoza era uno del equipo más fuerte de España, contaba con un poderoso equipo y soñaba con alzarse con el segundo torneo continental. En la misma tesitura se encontraba el club inglés. Era un duelo abierto e interesante. A apoyar al Chelsea se desplazaron unas estimaciones de casi 3.000 ingleses. Había habido incidentes antes de comenzar el encuentro, en los aledaños. Se habría preparado un amplio dispositivo para intentar controlarlo, un abundante refuerzo entre las unidades de policía de Zaragoza, y pasó lo habitual, lo esperado. Ante una Romareda entregada que no paraba de animar y un Zaragoza que mostró su poderío ofensivo y situaba un 3-0 en el marcador que daba a Roma finalista, los disturbios empezaron en el propio campo. La policía decidió intervenir y cargar contra los aficionados ingleses desplazados. Y desde las otras instalaciones del estadio se empezó a corear un cántico habitual de los 90 y que aún perdura en algunos estadios.
¡Písalo! ¡Písalo! ¡Písalo!
Este fue un grito habitual cuando algún rival se retorcía en el suelo de dolor y aparecía el médico a asistirle. El grito se extendió rápidamente por los estadios y la afición del Zaragoza lo utilizó para alentar a la policía contra los hooligans del Chelsea. Los aficionados del Chelsea, enfurecidos por la jugada, dejaron de armar escándalo, ya que al escuchar písalo, ellos entendieron peace and love, que significa paz y amor. Esta es una historia muy curiosa del fútbol que es interesante de escuchar.
Y en la sección musical, hoy Quique nos va a hablar de la historia de un musical que ha arrasado en éxito y que se representa por toda España. Además, hay una asociación de Huelva, Amitea, la Asociación de Amigos del Teatro, que está representando una propia versión en los teatros de toda la provincia, que ya llenó la Casa Colón 2 días seguidos y que volverá a desarrollarlo en la capital para el disfrute de todos. Cuéntanos, Quique, ¿cuál es el musical Hoy no me puedo levantar?
Pues mira, Hoy no me puedo levantar es un musical basado en las canciones del grupo musical Mecano. El espectáculo, que adopta el título de la canción del mismo nombre, contenida en Mecano, el primer álbum del grupo editado en 1981, trata de ser un reflejo de la movida madrileña, un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de los 80, donde se proponía el desarrollo de una cultura alternativa a nivel social e ideológico, y que se caracterizó por iniciar un profundo cambio en la vida establecida hasta entonces, especialmente en los jóvenes. La obra se estrenó por primera vez el 7 de abril de 2005 en el Teatro Rialto de Madrid. Un año después, simultáneamente, se puso en marcha la versión de Hoy no me puedo levantar en la Ciudad de México. La historia se desarrolla en los años 80, en España. Un muchacho de pueblo introduce la obra haciendo mención a una ciudad que quiso cambiar, una fecha cargada de promesas y un muchacho cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid, la fecha 1981, y el chico era el mismo que habla, Mario. Para él, vivir en la ciudad era vivir donde los sueños se cumplen, y su amigo Colate le acompañará en su aventura. En un pueblo, los dos amigos deciden ir a la ciudad para formar un grupo. Ambos dejan atrás su vida en el pueblo y Colate también, a su novia, Anuka, que no se atreve a confesarle que está embarazada de él. Mario promete a Colate que le regalaría una chaqueta de cuero roja cuando triunfaran en el mundo de la música. Al llegar a Madrid, como no tienen dinero y nadie les contrata como dúo, empiezan a trabajar en un local llamado El 33, donde Mario conoce a una bailarina de flamenco llamada María. En el local conoce a Panchi, el batería de un grupo heavy, que se une a ellos, y a Guillermo, un guitarrista homosexual que es amigo de María. El grupo decide llamarse Luna. Los cuatro deciden presentarse al concurso de grupos musicales que se celebra en el local el 7 de septiembre. Tras una noche de diversión en la que sueñan convivir en un apartamento hawaiano, un acontecimiento desgraciado se cuela en la vida de Colate, que se engancha a las drogas. Una mañana llega Anuka y al ver que Colate prefiere quedarse en Madrid antes que volver al pueblo con ella, decide dejarlo con el chico. Esto impulsa a Colate a consumir cada vez más y más drogas. Mario sigue enamorado de la bailarina, María, y al ver que la chica no le hace caso alguno, decide pedirle ayuda a Anselmo, el dueño del local. María y Patricia están posando para Guillermo, que la está inmortalizando en un lienzo y María sigue evitando el tema de Mario y niega estar enamorada de él. Días antes del concurso, Colate dice que le han robado el dinero que el grupo había estado ahorrando para que no descubran que se lo había gastado en droga. Anselmo acepta ser el manager del grupo, pero con la condición de que le cambie el nombre al grupo. Colate propone el nombre de Rulé. Se produce el intento de golpe de estado del 23F y están obligados a ir al ejército. Pero antes se celebra el concurso, el cual gana el grupo Rulé y se hacen famosos. El día del concurso, María se da cuenta de que Mario está verdaderamente enamorado de ella y empiezan a salir. Tras un año de ejército, vuelven y Colate cada vez está más desgramado debido a la droga y comenta con Panchi su deseo de volver a ser niño cuando quería ser astronauta, mientras que Panchi le comenta que él quería ser pintor, igual que Dalí. El grupo sigue ensayando sus canciones, pero concede una entrevista a Mario y solo habla de él mismo. El grupo se decepciona, como es normal, excepto Colate, que le defiende. Cada vez más decramado, no puede resistirse a la tentación de seguir drogándose y cada vez está peor. Mario está muy decepcionado con Colate porque se droga mucho y tiene una discusión, tras la que Colate le promete que dejará de consumir, pero no cumple su promesa. A Mario le presionan para que deje el grupo y triunfe como solista, aunque no lo ve muy claro, y decide hacerlo para conseguir más dinero, lo que decepciona sobremanera al grupo. Pero Colate sigue apoyando a su amigo, pues piensa que es una gran oportunidad. El joven está cegado por la amistad que le une a su amigo. Anselmo le advierte que en menos de un año Mario no reconocerá ni a él mismo. Pasan 4 años y Panchi se casa con Patricia. Mario se vuelve muy famoso tras grabar su disco y sigue con Malena. Mario está muy preocupado por Colate y María le canta una nana para que duerma tranquilo. Colate llama a Anuka para desearle feliz año. Anuka ya había tenido al niño de Colate, pero nunca le dijo que era suyo. Colate supuso que estaría casada y le entristece, pues aún la quiere. Colate va a ver a su amigo Mario para ver cómo le van las cosas, pero Mario, al ver que su amigo sigue drogándose, discute con Colate y se va. Lo que él no sabe es que Colate ha ido a decirle que había contraído el SIDA y que quería despedirse de él, dejándole la chaqueta de cuero roja que le había regalado 4 años atrás. Al estar gravemente enfermo, haberse quedado sin dinero y oportunidades y sin Mario, Colate decide suicidarse ahorcándose en su habitación. Panchi descubre su cuerpo inerte colgado de la cuerda. María llama a Mario para comunicarle la mala noticia. En el cementerio, Mario se encuentra con Anuka y la chica está muy decepcionada con él, pues cuando se fueron del pueblo prometió que cuidaría de Colate. También se encuentra con Guillermo y Panchi, que ya le han perdonado, con Anselmo y Patricia. Cuando se van, se queda solo en el cementerio para despedirse de Colate, pero este se le aparece y dice que no pierda a María y que él está bien, que no se sentía tan bien desde hace mucho tiempo. Cuando va al cementerio, María escucha todo lo que Mario dice de ella y decide perdonarle. Mario termina diciendo que los años 80 fueron la década de su vida y que hay algunos que piensan que de esos años no quedó nada y que sin embargo pues quedó todo. Actualmente, vuelvo a repetir, la asociación Amitea Amigos del Teatro de Huelva desarrolla una gira por toda la provincia con una versión propia de Hoy no me puedo levantar, que consiguió llenar 2 días seguidos el auditorio de la Casa Colón, como comentó mi profesor Javi.
Llega la hora de despedirnos. Para mí, como periodista y como profesor de los protagonistas de Unicole, ha sido todo un honor compartir este espacio con vosotros y muchas gracias por acompañarnos una vez más en el programa de hoy. Espero que los temas de los que hemos hablado hayan sido del agrado y el gusto de todos. Y recuerden que os esperamos aquí, el próximo miércoles, a la misma hora, de 6 a 7, como siempre, en Hispanidad Radio. ¡Adiós!
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio. Para toda Andalucía.